Aparentemente, Spotify está eliminando de su catálogo podcasts relacionados con el coronavirus.
Apple prepara producciones con estrellas del mundo de la cultura para lanzar sus propios podcasts al mercado.
Anchor acaba de añadir a su tablero de analítica nuevas métricas obtenidas de la base de datos de Spotify.
Lourdes Moreno Casalla nos cuenta qué son las radio stories y cómo usarlas para volver interesantes los contenidos de audio en tiempos de Instagram.
Y como tema central, vamos a hablar de las 5 desventajas de tener tu podcast en Spotify.
Mi nombre es Alejandra Torres.
Yo soy Agustín Espada.
Y esto es Drop the Mic News.
La semana pasada trascendió que Spotify estaría eliminando episodios relacionados con el coronavirus de su catálogo. Pero no se entendía bien cuál era el criterio, no se sabía si era automáticamente o no. Al trascender los días, bueno, después Spotify le dijo a Podnews, un portal sumamente importante en lo que son noticias de la industria del podcast, que los episodios no eran eliminados automáticamente, sino que eran eliminados manualmente, precisamente los que tenían información que podía llegar a ser perjudicial en tiempos de pandemia, ¿no? Lo que es la desinformación. Los títulos que contenían palabras como coronavirus o COVID-19 y estaban alojados específicamente en lo que es la categoría de salud alternativa, la gran mayoría de ellos o muchos de ellos fueron eliminados porque estaban incumpliendo con una normativa de contenido o una política de contenido, mejor dicho, que tiene Spotify. Sabemos que otras plataformas también de internet que son para subir contenidos, como por ejemplo YouTube, lo que hizo directamente es avisar que todos los podcasts por default que estuvieran enfocados en lo que es el coronavirus directamente no monetizarían dinero. Medium, por otra parte, lo que hizo fue agregar una leyenda a todos los blogs que tocaran este tema, que profundizaran este tema, con un link a una fuente de información más confiable. Así que bueno, para cerrar, Spotify desmiente la eliminación automática. Lo que sí dice es que hay un seguimiento por personas para que haya un mayor control y la información que se difunda realmente sea certera. Una de las medidas que Spotify tomó al respecto es crear una categoría que agrupe a varios de los podcasts de fuentes obviamente fiables en un mismo lugar. Dentro de esta categoría, la verdad es que hay muy pocos podcasts, hay alrededor de 6 o 7, entre ellos hay uno de ABC News, de la Radio Nacional de Australia. Después también tenemos alguno de BBC Global Service, uno de CNN en español e inglés y algunos otros más, pero la verdad que es una agrupación bastante pequeña y me llamó la atención.
Hace tiempo que Apple Podcast viene planificando el lanzamiento de sus contenidos de producción propia para disputarle, o mejor dicho, como respuesta hacia la estrategia de Spotify y de otras plataformas que buscan con contenidos exclusivos ganar la batalla por el mercado de la distribución del podcast. Una nueva noticia con uno de los responsables de la estrategia de podcast de Apple nos trae la novedad de que la plataforma, o mejor dicho, la empresa tecnológica, tiene pensado producir podcast con celebrities del mercado de la música, del mercado del periodismo, del mercado de la cultura en general, para lanzar producción propia de podcast. Hace un tiempo también en DTM Podcast charlamos sobre la posibilidad de que Apple lanzara su línea de producción exclusiva y propia de podcast para reforzar las series audiovisuales que iban a producir. Bueno, ahora estamos hablando de que están pensando en producir podcast con, por ejemplo, Drake, J.J. Abrams, Ira Glass, por mencionar algunos nombres, y cambiar un poco el enfoque de su estrategia competitiva por un encuadre un poco más agresivo, si se quiere, de ir con estos nombres y con estas megas producciones por conquistar un pedazo más grande del mercado de reproducciones y descargas del podcast, principalmente en Estados Unidos.
Anchor incorporó 2 nuevas métricas a su tablero. Recordemos que Anchor en 2019 fue adquirido por Spotify con el objetivo de, bueno, retroalimentarse y generar una mayor experiencia de usuario tanto a los oyentes como a los generadores de contenido. Es por eso que estas 2 nuevas métricas surgen de la data de los contenidos que se reproducen específicamente en Spotify. Uno de ellos es un cuadro con datos demográficos sobre el género y la edad de los oyentes, y otro es específicamente para determinar la tasa de abandono o de permanencia, mejor dicho, dentro de cada episodio. Así que tal y como se puede observar en Spotify para podcasters, esta métrica que es gráfica y sumamente intuitiva y fácil de comprender, ya se encuentra adherida en la versión de escritorio de Anchor. Ingresé desde la aplicación y no pude encontrar este nuevo feature que se llama Episode Drop Off o Abandono de Episodio específicamente, pero sí pude encontrar el chart de los datos demográficos. Una de las diferencias dentro de lo que fue el comunicado de prensa de Anchor sobre estas dos nuevas métricas incorporadas es que estos datos se pueden obtener gracias a que Spotify tiene una tecnología de streaming que permite saber realmente cómo es el comportamiento de los oyentes con respecto del episodio, a diferencia de, bueno, como ya venimos acostumbrados, ¿no? Que los contenidos se distribuyan a través de RSS y solamente se puedan contabilizar datos de descarga que no terminan siendo tan profundos como saber en tiempo real qué es lo que hace el oyente, si adelanta, si abandona y demás. Así que me parece una herramienta sumamente útil que nos permite tener mayor accesibilidad de forma fácil, porque ahora ya no tenemos que entrar a Spotify para podcasters para tener estos datos, que realmente, en mi opinión, son uno de los que tienen mayor valor. Y ahora los tenemos directamente en Anchor, así que me parece que es una gran adquisición y una gran idea haberlo sumado. Realmente sería genial y sería sumamente útil para los creadores de contenido que en un mismo lugar, en el mismo hosting, se pudiera tener realmente todas las estadísticas que te ofrecen las plataformas, como por ejemplo también Podcast Connect de Apple Podcast, que ofrece también un gráfico con una tasa de permanencia y abandono, que también es sumamente importante, y estaría bueno tenerlo todo centralizado, pero sabemos que por ahora eso no está siendo posible. Tal vez en un futuro sí lo sea.
Lourdes Moreno Casalla es la jefa de proyectos digitales de la cadena SER en España, que pertenece al grupo Prisa, una de las empresas transnacionales de radio más grandes del mundo. Tiene emisoras en la mayoría de los países de América Latina. En Argentina, por ejemplo, tiene a Radio Continental en AM y a los 40 principales en FM, ahora se llaman Los 40. Y Lourdes escribió un artículo donde nos cuenta qué son las radio stories y para qué sirven y para qué las utilizan en Cadena SER y principalmente en Los 40. Es interesante lo que cuenta la jefa de proyectos digitales de Cadena SER, porque nos dice que desde el 2013, que cuando surge Snapchat, masificado y se han vuelto muy populares los contenidos visuales breves, efímeros, como si fuesen, pequeñas cápsulas de contenido muy efímero, con muy poca durabilidad temporal y con muy poco valor temporal, pero que se consumen casi como si fuesen pochoclos, ¿no? Y estos contenidos se han vuelto muy usados en otras plataformas mucho más masivas que Snapchat, como puede ser WhatsApp, Facebook, Instagram, y próximamente también van a tener su lugar en Twitter. Es por eso que Moreno Casalla nos cuenta que en Los 40 principales y en Caracol Radio, que es la radio que el grupo Prisa tiene en Colombia, han comenzado a utilizar un formato que se ampara en un formato de Google para volcar stories en sus páginas web y en sus aplicaciones que permitan consumir noticias en formato story, como si fuese que estuviésemos viendo el feed de Instagram, pero mientras se escucha la programación de la radio, ¿sí? La programación de Los 40 o la programación de Caracol Radio. Esto es interesante porque muestra una voluntad de estas emisoras de adaptarse a las nuevas formas de consumo informativo, de consumo de entretenimiento, pero desde mi punto de vista tiene una limitación que tiene que ver con que busca que las audiencias salgan de las redes sociales para ir a las plataformas propias de los medios, es decir, este formato solamente se puede ver y consumir en la página web de la radio o en la aplicación de la radio, y no busca justamente adaptarse de una mejor manera al consumo y a la plataforma donde las audiencias ya están. Alan Tepper escribió una nota en su blog, en su portal de Medium, sobre las desventajas y la ventaja, una única ventaja que encuentra para los productores de podcast que suben sus contenidos a Spotify. Y es muy interesante aprovechar esta nota y aprovechar las desventajas que encuentra Tepper en Spotify como plataforma para distribuir nuestros contenidos, usarlo de excusa para justamente recuperar este tema que nosotros venimos trabajando y discutiendo en DTM Podcast sobre, bueno, los límites que tiene el auge del podcast impulsado por Spotify, sobre todo en América Latina, como principal plataforma de escucha. Entonces, a ver, si empezamos a repasar cuáles son las desventajas que encuentra Tepper, en primer lugar, encontramos con que Tepper marca que Spotify hace dinero con tu contenido y no te paga ningún porcentaje por ello. En cuanto a esta limitación o desventaja, puede decirse que muchas veces el modelo long tail hace que grandes empresas o agregadores de contenidos vuelvan publicitariamente rentable contenido que por sí solo no lo es. Es decir, que uno con 50 reproducciones, 100, 200 o hasta 500 reproducciones por contenido o más incluso, puede no encontrar un auspiciante que esté interesado en nuestro podcast, pero sí es posible que un gran auspiciante esté decidido a comprar nuestro perfil de público si se lo agrega a otros públicos similares o a otros podcasts con un público similar. Es decir, Spotify efectivamente hace dinero con nuestro contenido, pero habría que atenuar esta afirmación porque de otra manera sería muy difícil que nuestro contenido haga dinero por fuera del sistema de Spotify. Al mismo tiempo, otra manera de atenuar esta afirmación es que Spotify hace dinero con tu contenido, pero vos también podés hacer dinero con tu contenido en Spotify, ya que permite que insertes publicidad y no te está cobrando por ello, ¿no? Digamos, son como las dos caras de la misma moneda. Si vamos a la segunda desventaja que plantea Tepper, hay que, digamos, decir que es muy acertada, que tiene que ver con que Spotify baja la calidad de los audios para subirlos. Y esto es una desventaja central, sobre todo por lo cuidadoso que son muchos de los productores de podcast con la calidad del sonido, con las condiciones de producción para que el sonido sea el mejor y la calidad del audio sea el mejor. Bueno, la compresión que lleva adelante Spotify o Anchor, mejor dicho, cuando sube el contenido, es una desvalorización de ese trabajo, aunque hay que decirlo también, no son muchos los oyentes que notan la diferencia entre un contenido de audio de muchísima calidad y otro de muy buena calidad, ¿no? Que es muchas veces lo que termina pasando con lo que se sube a Spotify, ¿no? Y diría que son más detalles para audiófilos que para el oyente común y corriente. La tercera desventaja que plantea Tepper, y esta va a ser la última antes de cederle el paso a Ale, que les va a seguir desarrollando los puntos. La tercera desventaja es que acota las descripciones, las notas que escribimos sobre nuestros episodios, quita los links, no permite editar los tipos de letra, y eso la verdad que es una desventaja bastante importante, porque nosotros venimos trabajando también en DTM Podcast hace tiempo la relevancia que tienen las descripciones de los contenidos, de los programas, de los episodios, de los podcasts en general, para su descubribilidad, ¿no? Para que las audiencias lo encuentren no solamente en esa plataforma, sino en otros buscadores también. Esta tercera desventaja, sin lugar a dudas, es muy importante y efectivamente es un punto en contra para subir nuestros contenidos a Spotify.
El cuarto ítem que se menciona en este artículo hace referencia a que si queremos modificar un episodio, tanto en las notas como en el sonido específico, Spotify ignora este cambio. Yo la verdad que ahí esto lo pongo en tela de juicio porque varias veces he modificado descripciones e incluso he reemplazado audios desde mi plataforma, por ejemplo Anchor, y a los 15 minutos esto se me actualizó, así que la verdad que en este sentido disiento porque con el tiempo esto se modificó, no sé cómo era antes, pero en lo personal yo no noté que esto funcionara así. Y el quinto, que sí me parece que tiene tela para cortar acá, es que Spotify no trabaja directamente con Podtrac o con Blueberry, que es algo que tal vez los productores independientes no estaríamos aplicando, que son estas unidades de medidas que son fiables realmente, o que son tomadas como estándar de fiabilidad. Así que la verdad que esto resulta sumamente perjudicial para todos aquellos podcasters que manejan su propio hosting y no pueden tener estadísticas que les sirva, sobre todo otorgadas por Podtrac o Blueberry. Esta integración, la verdad, que yo creo que a futuro debería darse porque, como dije anteriormente, en la nota de Spotify, creo que mientras más centralizada tengamos la información va a ser mucho más fácil y espero que en algún momento así sea. Por último, hay una ventaja que me parece sumamente destacable y me parece que está bueno tener en cuenta, que es que Spotify es una plataforma que permite que muchos podcasts sean descubiertos. Sabemos que, cifras del año pasado, aproximadamente 248 millones de usuarios eran usuarios activos de la plataforma mensualmente. Y de ellos, 124 millones son usuarios premium. Otro dato que obtuve de Statista, de un estudio que se realizó en 2019. Entonces, tener un podcast en un ecosistema donde hay personas que están totalmente predispuestas a escuchar, que están interesadas tanto en escuchar música como podcast relacionados con tu categoría, la verdad que, bueno, y otras más por supuesto, ¿no? Pero digo, si una persona escucha podcast relacionados con temas que se incluyen en tu categoría, posiblemente puedas llegar a generar algún tipo de tracción y puedas llegar a tener nuevos oyentes, llegar a nuevos oídos interesados en los temas que vos tenés bien definidos en, o deberías tener bien definidos, en tu título y en tu descripción. Así que, obviamente, estar en una plataforma con usuarios interesados, con un hábito de consumo específico y demás, es algo bueno. Así que esta es una de las ventajas por la cual la persona que escribió este artículo decide quedarse en la plataforma y me parece una decisión bastante certera, ¿no? Porque si particularmente Spotify en Latinoamérica, en este caso, es una de las plataformas de mayor concurrencia y en Estados Unidos está ganando muchísimo lugar en el mercado, la verdad que no sería una decisión muy inteligente sacarlo de una plataforma con tantas personas activas y que está creciendo tanto en el mercado internacional.
Drop the Mic News es el primer podcast de Drop the Mic, la comunidad argentina de productores, hosts y generadores de contenidos con el mismo nombre.